Bueno, no sé, doctor, si pudo ver con claridad lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud y cómo puede afectar esto las relaciones laborales a futuro.
Sí, los estaba escuchando muy atentamente. Es un tema, la verdad, que es importantísimo. Lo escuché también al doctor Anderson con su claridad conceptual del punto de vista de la psiquiatría. Claro que son estos tipos de enfermedades que ya están siendo reconocidas dentro del catálogo de la Organización Mundial de la Salud. Fíjate vos con lo que decías vos, que ya en Bariloche, en el año 2008, creo 2009 por ahí, ya había fallos, digamos, que eran anteriores al reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud como enfermedad que se va a producir, ¿no es cierto?, en el 2022, como decía.
Claro.
Es decir, son patologías nuevas, como explicaban ahí, este trabajador de Bariloche era una persona que estaba en contacto con contingentes. Lo traigo el caso porque es un caso de estudio y es un caso testigo que luego se, digamos, yo también al estar en la cátedra de Derecho Laboral de la facultad, se estudió mucho ese caso y la verdad que fue como un disparador. Entonces, principalmente se manifestaba dentro de trabajadores que estaban en permanente contacto con personas, ¿no? Como este caso de Bariloche. Yo acá uno está en permanente también contacto con trabajadores y en la práctica se ha producido o se está viendo dentro de las personas que están, por ejemplo, dentro de la administración pública y más afectadas también a la salud, como las guardias, como esa presión que tiene, digamos, estar en las guardias médicas y administrando por ahí, digamos, situaciones tensas y situaciones muy comprometedoras, ¿no? Pero ¿qué sucede, digamos, en el ámbito laboral?
Sí.
Tenemos bien en claro que esto afecta especialmente, hasta hoy, afecta especialmente, según todo lo que se había estudiado, a personas que trabajaban en relación con otras personas. Parece ser que la Organización Mundial de la Salud lo traslada también a personas que tienen un ambiente laboral y aunque no estén en relación con otras personas, también los pueden llegar a padecer este síntoma. Ahora bien, dentro del ámbito laboral, nosotros tenemos, digamos, un listado de enfermedades profesionales donde imagínense que esta enfermedad todavía no está incluida en ese listado. Pero ¿qué hacemos los abogados permanentemente? Porque hay un sistema que muchas veces es muy poco claro, el de las enfermedades profesionales. Tenemos que declarar la inconstitucionalidad de esa lista y pedir al juez que incorpore porque se dan justamente los factores de riesgo que pueden producir. Ahora bien, dentro del ámbito laboral es complejo porque para que una enfermedad sea laboral existe un comité consultivo permanente que la tiene que incorporar y una vez que incorpore esa enfermedad para que sea catalogada como una enfermedad laboral, hay que comprobar el factor de riesgo y el tiempo de exposición al riesgo, ¿no? Para que sea indemnizado. Es decir, ¿cuánto debería estar una persona bajo un ambiente laboral que le produce justamente el síndrome del burnout para que sea considerada como esa enfermedad la adquirió en el trabajo, ¿no?
Claro.
Eso sería lo que profesionalmente habría que trabajar y creo que este fallo, a partir, digamos, de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud y estos fallos que se están dando, no solamente el de Bariloche, sino que se están dando en todo el país y que comenzaron también en Europa por allá por el año 2000. Es decir, todo esto, ¿no es cierto?, contribuye a que todas estas nuevas enfermedades, que son enfermedades de avanzada, que vienen a partir de los 70, de los 80, de la gente antes trabajaba distinto, ¿no? Nosotros, esta voracidad, digamos que hay hoy, ni hablar de la conectividad, ni hablar de los trabajadores que trabajan conectados. Yo también creo que una persona que trabaja conectada y que no está en contacto con gente, pero está en contacto a través de un teléfono, a través de distintas, digamos, aplicaciones, pueden ser, también le podría tener esta enfermedad. Es decir, es algo que tiene que tener un estudio muy circunstanciado para que veamos nosotros justamente todas las consecuencias jurídicas. Miren, yo soy de los que creen, más allá, ¿no?, que todos saben, mi trabajo está vinculado justamente a la cuestión alimentaria del trabajador, yo soy de los que sostienen que el trabajo es imprescindible de la persona humana. Entonces, bajo ese título, nosotros tenemos que analizar, estudiar y ser responsable con todas, pero con todas las consecuencias jurídicas o consecuencias de salud o consecuencias de todo nivel social que puede tener el trabajador en relación de trabajo. Creo que así también nosotros tenemos una sociedad mejor y así también nosotros podemos tener estas ideas claras, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto donde la relación laboral está pasando, digamos, una etapa muy crítica y muy sensible por la falta de trabajo y por muchas cosas, y estas cosas también influyen en estos ámbitos, ¿no? ¿Cómo voy a pedir una carpeta si me pueden echar y atrás míos hay 100 personas para entrar? ¿Cómo manifiesto una carpeta de una enfermedad que todavía no está listada o todavía, si yo voy y pido un cuadro a un médico, no me la va a saber dar, o me van a decir, no, directamente si voy a una comisión médica o al Ministerio de Trabajo, esto no constituye una enfermedad profesional? Creo que esas son las cosas que hay que trabajar con seriedad antes de hablar de otras, ¿no? De reforma laboral, de reforma previsional. Creo que hay que tratar de ver, digamos, en qué situación está el trabajador en la Argentina, ¿no?
Santiago, me da curiosidad este listado de enfermedades profesionales. ¿Quién lo determina? ¿Cuándo fue la última vez que se estableció o que se modificó? Y si se puede o si están haciendo algo para incluir estas nuevas enfermedades que vos decís.
Justamente, la última vez que se constituyó el Comité Consultivo Permanente, que esto lo constituyen también representantes de los trabajadores, representantes del Estado, tiene, digamos, una participación el Estado, ¿no es cierto?, con relación al Ministerio de Trabajo de la Nación, fue en el año 2012 que ahí se incluyeron lo que ya se venía también demandando, los tribunales lo venían reconociendo, como está pasando con esta enfermedad, con respecto a las hernias y a las varices. Esas fueron una de las dos últimas enfermedades. Pero claro, ¿qué pasa? Todas esas enfermedades tienen por ahí un componente biológico y no un componente psicológico como lo tienen las
claro.
Entonces, digamos, por ahí, si una persona, ¿no es cierto?, te contrae una hernia, por ejemplo, una hernia inguinal, automáticamente esa persona se tiene que operar. Entonces ahí es mucho más ostensible, porque no tiene posibilidad de seguir trabajando si no se opera. Y esa hernia inguinal operada te produce a vos una secuela, ¿no? Que actualmente esa secuela está también tabulada, valorada. Creo que en la cuestión psicológica, por ahí, al manifestarse la enfermedad de otra manera, es mucho más complejo el planteo, ¿no?
Claro.
Bien. Doctor, actualmente recibís muchos clientes, personas que vienen a consultarte acerca de situaciones de burnout.
Claro, sí, la gente por ahí no tiene tan identificado, ¿no es cierto?, con nombre propio, pero claramente que sí. Hay una consulta permanente con respecto de lo que es muchas veces donde el sistema, la organización de la empresa es muy vertical, digamos, en cómo se ejerce, digamos, la facultad de dirección. Entonces la gente siempre produce una consulta que es constante con respecto a, mire, me trataron mal, a mire, yo la verdad es que a la noche no puedo dormir bien, o tengo esta presión. Entonces nosotros como tenemos, digamos, qué elemento tenemos dentro de la de jurídicos, tenemos muchas veces el tema móvil, que ya es una cuestión de que se ha planteado, pero bueno, los tribunales indistintamente han dicho que justamente la problemática del móvil dentro de una empresa o dentro de un contexto laboral tiene que tener un determinado tiempo, ¿no? Nosotros decimos que las tareas ostensibles tienen que ser estas tareas degradantes para el trabajador, tiene que haber dado muchas veces el justicio en 4 meses, en 5 meses, no puede ser un hecho aislado. Muchas veces se produce un hecho aislado y es complejo.
Pero es difícil de probar, son difíciles de probar.
No solamente difícil de probar, pero supongo decir usted, Florencia, que tiene un cliente y le dice, yo tengo esta situación, mi jefe me maltrato y la verdad yo antes me cambié el escritorio del lugar, o me sacó el teléfono, o estas cuestiones dentro de la organización son bastante complejas porque hacen también, digamos, al trabajo y hacen también a la imagen de la persona y a cómo se puede sentir adentro. Entonces, el mecanismo que tenemos nosotros, esa persona no se puede dar por despedida por ese solo hecho.
No, claro, claro, claro.
Entonces, ¿cuál es el tema? Es hacer un telegrama justamente a esa persona, a ese directivo, y decirle que cese en este tipo de conductas hacia determinado trabajador. Entonces, uno también cuando manda un telegrama se produce, digamos, una ruptura, pero queda ese trabajador marcado.
Claro.
¿No? Porque dentro de la empresa queda un trabajador marcado. Entonces, eso también le genera, digamos, algún tipo de inseguridad a la cuestión de decir que, bueno, si lo tienen que echar o si no tienen que echar. Uno, generalmente, cuando trabaja, lo hace de manera responsable y siempre mira esas cosas, ¿no? Si yo tengo un trabajador que viene así y tiene, supongamos, un año de antigüedad de la empresa, yo sé que la empresa, ese trabajador, no le sale nada indemnizarlo.
Claro.
Entonces, uno siempre aconseja, mira, habla primero, hace, si esto ya pasa, digamos, a mayores, si mandamos el telegrama, una cuestión. Muchas veces se soluciona hablando y muchas veces no. Muchas veces la gente viene y dice, mandemos el telegrama, aunque me eche porque no aguanto más.
Doctor Sadín, estamos viendo el tema desde el lugar del trabajador. ¿Usted tiene alguna sugerencia para el lugar del empleador a partir de la decisión que ha tomado la Organización Mundial de la Salud?
No, los trabajadores, tanto los empleadores y empleadores muy buenos, y hay gente, creo yo, que por ahí se suceden estos problemas porque no está capacitada para los puestos de dirección exclusivamente, ¿no? Básicamente, uno puede tener un título, puede tener una categoría, puede tener algún reconocimiento de grado académico, de posgrado, pero eso no te habilita a que vos sepas manejar grupos.
Claro.
Yo creo que los empleadores, los que tienen que trabajar mucho en los mandos directivos, en los mandos medios que hay, es cómo se relaciona, digamos, justamente con los trabajadores. Cómo se da una orden, cómo se interpreta, y funcionar dentro de la empresa con estos tipos de mecanismos. Las empresas organizadas, o mucho más claro que nosotros, no podemos pedir, por ejemplo, a una panadería de barrio esto, ¿no? Pero también creo que debería haber, digamos, para ese tipo de trabajo, digamos, algún tipo de capacitación por parte del Estado. Yo creo que hay muchas cosas para hacer y muchas cosas que se deberían hacer, incluso con un muy bajo costo, ¿no? Porque el Ministerio de Trabajo, con 3 o 4 profesionales, puede, digamos, convocar a los comerciantes menores o a las pymes y dictar capacitación y ver y enseñar un poco cómo debería ser el trato dentro de la empresa. Creo que no es un trabajo del día para la noche, pero sí, digamos, está visto que estos problemas y estas patologías de carácter psicológico van creciendo y con ello va creciendo mucha gente también, de que ya avanza sobre esos problemas y se vuelven un estrés crónico, ¿no? O cuadros, ¿no es cierto?, que caracterizan el agotamiento emocional que le puede provocar, digamos, a una persona después de depresión o algunas cuestiones, ¿no?
Doctor Santiago Sain, muchísimas gracias por estos minutos, por lo que ha compartido aquí en Radio María. Vamos a volver a saludarlo seguramente más adelante. Que tenga muy buen día.
Muy buen día, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.